Fuga de tortugas. Un intento de naufragio por rincones conocidos.
41 minutos pasaron, casi 42 de las 11 de la mañana. Estamos compartiendo las respuestas a nuestra consigna referida a una reflexión sobre este momento de la Argentina. A lo mismo invitamos a Dani de Roldán. Y Dani, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Chino, ¿qué tal? Buenos días a vos, a los oyentes, las oyentas y Dai y Jorge, por supuesto.
Con ganas de escucharte después de algunos meses. El tema sigue siendo la pandemia, lo que provoca, y en ese sentido te pido lo mismo que a nuestros oyentes y oyentas, una reflexión sobre este momento de la Argentina.
Sí, y en ese sentido estaba pensando que esta es la tercera conversación que tenemos en el marco de la pandemia.
Así es.
Y que, bueno, más o menos sigue siendo la misma sensación. Algunas palabras de las que dicen los oyentes de Fuga, coincido con ellas, como incertidumbre o el temor, esto de algunos les llaman los soleadores, ¿no? Los haters que andan por todos lados, pero yo les quiero sumar una palabra que a mí me parece que es clave, que es fragilidad, ¿no? La sensación de todos de tener una fragilidad, porque no sabemos lo que nos puede suceder, no sabemos hasta dónde podemos cuidar a los otros, porque todos tenemos cercanías con personas que podrían pasarla muy mal si el virus se propagara, por ejemplo, en nuestra ciudad, y no se pudiera controlar, porque vemos que de hecho en las grandes ciudades los contagios están siendo muy muy enormes, muy masivos, y, sí. y al mismo tiempo hay una sensación de relax o de relajo, como se le quiera llamar, de las personas, de las comunidades, ¿no? Entonces, para los que tenemos la mirada y el temor serio, la verdad que es fragilidad, porque no podemos hacer demasiado si los demás nos destruyan.
Sí, sí.
Digo, uno individualmente no puede lograrlo si no tenés el entorno favorable para eso, ¿no? Y estas demandas de libertad, como si la libertad fuera un don posible ante la muerte, o sea, y no lo es.
De hecho, Dani, en relación a lo que decís ya, los expertos advierten que el virus está saliendo hacia el interior y vemos ciudades cercanas a Bolívar que están atravesando una crisis muy aguda. En Bragado prácticamente no hay camas disponibles en terapia intensiva. El servicio, si no colapsó, está a punto de hacerlo porque no tienen la misma capacidad de, entre comillas, atajar los contagios que podría tener la CABA. Se habla de cuarentena o de aislamiento que parece ya una cáscara vacía, ¿no? Porque medio que en todos lados prácticamente cada cual hace lo que quiere, más allá de las recomendaciones, más allá de los pedidos. ¿Por qué pasa lo que está pasando? ¿Por irresponsabilidad civil? Digo, ¿por qué la famosa y mentada curva sigue subiendo? ¿Por qué cuando con 7.000 contagios diarios parecía que la cosa se amesetaba, no fue así? ¿Por qué pasa esto?
Mira, creo, por empezar, que es un fenómeno mundial, ¿no? Esto del estado de ánimo de las sociedades, de las decisiones de los gobiernos y de la conclusión que es que hay o rebrotes o mayor cantidad de contagios. Yo creo que, como dice Jorge Alemán, que el neoliberalismo es una fábrica de subjetividades, y creo que el principio de la pandemia se planteó como una especie de posibilidad de disputa entre estas subjetividades neoliberales y las otras subjetividades que tienden a pensar más en las salidas colectivas, a la solidaridad, al ponerse en el lugar del otro, en fin, al lado que a mí más me gusta de la vida, y sé que vos también te gusta más este lado. Sin embargo, si hubo disputa, la perdimos por goleada. Lo que se impone finalmente, me parece, y esto nosotros también en una conversación que tuvimos en la radio lo señalábamos, que podía salir para un lado o para el otro, es decir, o reforzarse estas conductas individualistas, el sálvese quien pueda, el que no me importa lo que le sucede al otro. Vos fijate que la mayoría de las personas que se están, no sé si la mayoría, pero hay mucha incidencia de contagios en las personas jóvenes, porque justamente las personas jóvenes son las que más transgreden las normas de cuidado, y ese transgredir de las normas de cuidado tiene que ver con que, en definitiva, no les estaría interesando demasiado qué podría pasar con un abuelo, una abuela, una madre con enfermedades previas, o lo que fuera, un padre o un cercano, un vecino o vecina, que tenga dificultades y que podría llegar a ser ese joven, esa joven, el vector de una enfermedad que podría determinar el futuro de esa persona. Digo, en este sentido, para redondear, me parece que lo que estaría prevaleciendo, y todo lo digo en potencial, porque la verdad que estamos transcurriendo un momento en el que las definiciones tajantes me parece que no van, además que van en general, menos en una circunstancia así, digo, estaría ganándonos las subjetividades neoliberales, la gente que quiere salir a correr, que han sido un sujeto, el sujeto social más controversial, por decirlo de manera elegante, ¿no? Esto, gente muriéndose en geriátricos, en los geriátricos, o pasándola muy, muy mal como consecuencia de estar contagiado de COVID, mal físicamente, pero mal emocionalmente, familias mal emocionalmente, y a la par de eso, gente queriendo salir a correr y calzándose esas ropas que usan como distintivo del sujeto social que son, ¿no? Que no se tenga nada en particular contra la gente que corre, pero realmente me ha llevado a pensar la fragilidad del ponerse en el lugar del otro, ¿no? La fragilidad de la posibilidad de conmoverse con el sufrimiento de los demás. Para mí lo demostraban con esa forma de yo quiero salir a correr y mi libertad y tal. Uh-huh. Y también algo que dijimos en algún momento, para mí hubo una equivocación en la comunicación del gobierno.
Eso quería preguntarte, te interrumpo, discúlpame, pero vuelvo sobre el punto. Y sí, hemos hablado las dos veces que durante pandemia nos encontramos aquí acerca de lo comunicacional del gobierno, de cómo está comunicando el gobierno. Y te vuelvo a preguntar dos meses después si reforzaste las ideas que en aquella charla expusiste respecto de que había que quitar un poco el foco del número frío de la cantidad de contagios y de la cantidad de muertes para ponerlo un poco más en lo que en términos humanos provoca el coronavirus en aquellos que padecieron la enfermedad y se recuperaron, en quienes rodean a esas personas que seguramente también sufrieron en esos días un gran estrés.
Claro, un gran estrés, una gran angustia. Yo he escuchado testimonios de familiares que sufren lo indecible por no poder estar al lado de la persona, del familiar, de la persona querida. Incluso algunos salen como muy, muy conmocionados al punto de ayer escuchaba a una señora, una mujer de Mendoza, de San Juan, que había su mamá había muerto en el día anterior, vivía en un geriátrico, la mitad de la gente del geriátrico estaba contagiada, bueno, de estrato, en un geriátrico en Recoleta o en Caballito, en un lugar de estos, estamos hablando no estamos hablando de gente de los barrios vulnerados, pero lo que digo es que con respecto a la comunicación del gobierno, a mí me dio siempre la sensación de que estábamos comunicando, por un lado, esto de los números fríos, los datos estadísticos, incluso la cantidad de muertos como si fueran números nada más, y por otro lado, ese mensaje tan, tan lavado, dulcificado, que yo creo que intentaba interpelar o a la gente a partir de un mensaje positivo y quedarte en casa y todo con una voz muy dulce, que aparte parecen a veces las locutoras, presta atención a esto, ¿no? Dicen todas como todas iguales, todas formateadas, en fin, o es la misma, no sé.
Sí, te queda no bien, hablar así, podrías empezar a hablar así directamente.
Sí, a ver si consigo trabajo de locutora.
Sí.
Pero sí, ¿no? Básico
es lo que siempre quisiste.
La sonrisa, sí, lo siempre lo que quise, hablar como si estuvieras contento. Pero sí. Digo, por ahí hacer, no digo que no había que hacer eso, porque tampoco sembrar terror, porque hay gente que es muy susceptible a que le siembren terror. Desde los medios de comunicación, y prefiero una falsa verdad, una verdad a medias, en lugar de la verdad, a ver, informar acerca de las consecuencias del COVID, acerca del sufrimiento de las personas, acerca, ¿esto es realidad? ¿Esto es la verdad? Y no, ¿cuál sería la verdad? Y eso no es sembrar terror, sembrar que estemos todos aterrados, no, tener conciencia, saber cuidarnos. Es simplemente esto, ¿no? Me parece que tiene que ser el objetivo principal. Por supuesto que yo lo veo como un error y lo digo hasta con cuidado, porque quizá se hacen, viste que en los gobiernos cuando comunican, se manejan también con las encuestas y lo que quiere la gente y lo que piensa la gente. Yo la verdad que no me siento, nunca me sentí entre las mayorías deseantes de determinados discursos y circulación de estos discursos, así que es probable que hayan tenido razón ellos. Para mí no, yo hubiera hecho más foco en lo real y en la verdad, que es las consecuencias de la enfermedad, porque de eso estábamos hablando. A mí había momentos en que me daba la sensación, ¿no?, desde la comunicación oficial, que no estábamos hablando de una pandemia, que no estábamos hablando de una cuestión sanitaria. El tema era si abrieron o no abrieron los negocios, y los horarios, por supuesto siempre los horarios puestos en virtud de los intereses de los dueños de los comercios y de las empresas, y nunca de los trabajadores, eso también es cierto. Digo, en general, ¿no? Los gobiernos, en general, todos los provinciales, el nacional, ¿no? Siempre a la mesa de discusión, a la mesa de la conversación, siempre las empresas, siempre los dueños, siempre... las cámaras que nuclean a los dueños. Digo, yo veo la fragilidad de la que hablaba tiene que ver con esto. Hay sujetos, sujetas de la sociedad que están expectantes de acuerdo a la necesidad de libertad de la otra, del otro sector de la sociedad, que sale a correr sin el barbijo y sin importarle, y también de cierta fragilidad que nos... Si bien es un gobierno, por supuesto que hay que aclararlo, que estuvo atento a la demanda y a atender las consecuencias del desastre del que venía nuestro país, eso merecería una charla aparte, José.
Sí, otra intervención. Sí,
exacto. Pero yendo más a lo emocional, que creo que es por donde venía tu pregunta, estados de ánimo, como diría Dindio Solari, que no nos lo secuestren, yo creo que está un poco secuestrado.
Está un poco secuestrado. Bueno, y si no, mirá lo que opinan, vamos a compartir lo que opinan nuestros oyentes, el resto del material que nos queda, en respuesta a la consigna, que más que una consigna es un pedido, ¿no?, que nos compartas una reflexión breve o que nos menciones una palabra acerca de este momento de la Argentina, Adai.
Sandra Roldán, preocupación, dolor y aún así alimento esperanza y confianza en cierta dirigencia política. Gabriel Silva, el barbijo es más piola que la bufanda. Llegó para quedarse.
Intentó ponerle un toque de humor, Gaby.
Sí.
Los resultados son dudosos.
Hay comentarios que pueden ver en el Facebook.
Que no vienen al caso. Continuamos.
José María Malvendez, tenso. Ana María Chávez, crisis que nos permitirá crecer y salir fortalecidos o nos hundirá en nuestros recovecos más oscuros. Tiempo para pensar, para informarnos en serio, para revincularnos con nosotros mismos y con los demás. Fortaleza para hacer lo que hay que hacer, para poder dar una mano al que la ha perdido, para extrañar con una sonrisa, para ayudar al que no tiene, no sabe, no puede. Ale Mancini, lamentable. Ángel López, confuso, con fichas que no se terminan de acomodar y otras que no se resignan a salir del tablero. Una batalla desigual y más grieta. Fuga de tortugas, amargura, tristeza, preocupación, ansiedad, primavera cero. Y Mirta Pérez, a pesar de todo, esperanza.
¿Dani?
Sí, esperanza, ¿no? Muchos, algunos señalan esperanza. La verdad que, bueno, hay todo un abanico de emociones de las personas. Y a mí me gustaría rescatar también el tema de la conversación. Esto también lo hemos charlado y vengo haciendo hincapié siempre que tengo la oportunidad de hablar. Del tema de la conversación, recuperar esto, ¿no? Sacar por ahí palabras más usadas y más vapuleadas como debate, discusión, incluso consenso, que también tiene una palabra bastante, bastante devaluada.
Sí, está muy devaluada, es cierto. Esa palabra, eso también merece una intervención per se, ¿no? Hablemos de consenso, sí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de consenso? Bueno, cierro el paréntesis, si te dejo seguir.
Consenso es arreglar con los del poder, que ellos decidan. Bueno, en fin, punto y aparte de eso, digo, retomar la conversación. Que la conversación implica tiempo, tiempo para escuchar al otro o la otra, y paciencia para entender los conceptos, para poder uno también aprender lo que está diciendo, desde dónde lo dice,
sí.
Hacernos un tiempito para reflexionar sobre las palabras de los demás y las demás, en lugar de salir a las apuradas a decir lo propio, ¿no? Como si nuestras reflexiones fueran más importantes que las del resto, como si nuestros valores fueran más importantes que los del resto. Yo creo que sería un buen tiempo para plantearnos esto, ¿no? La necesidad de la conversación con tiempo.
Inclusive entonces,
lo que nos enseñó la pandemia tiene que ser esto, o sea, tomémonos tiempo para esas cosas.
Adhiero a lo que decís y agrego también, como para cerrar, agradeciéndote una vez más la claridad y también la calidez, Dani, tiempo también para escucharse uno mismo, ¿no? Me parece que hay gente que ha dejado de escucharse, no solo ha dejado de escuchar, sino que ha dejado de escucharse. Me parece que una cosa va de la mano con la otra. Quien no escucha, no se escucha. Y quien ya no es capaz de escucharse, tampoco es capaz de escuchar a nadie, ¿no? Paremos la pelota, en términos riquelmianos, si se me permite, y hagamos aquello que nos estás proponiendo, Dani, que va a ser algo que nos va a servir para siempre, más allá de esta coyuntura espantosa que estamos viviendo.
Sí, me imagino eso, me imagino dos personas, tres, bueno, no importa cuánto la cantidad, pero sentarnos y conversar y tomarnos el tiempo para escuchar a los demás. Yo veo que hay mucha superposición de voces, veo, ¿no? Escucho mucha superposición de voces, nadie puede terminar una frase sin que sea interrumpida de manera altisonante por un otro, una otra, que está más apurado por decir, insisto, lo suyo que por tratar de entender. Y esto que parece simplemente un escenario comunicacional confuso, en realidad es lo que nos lleva después a no comprendernos y a que haya tantas distancias entre sectores, ¿no? Entre unos y otros. Entre esto que decíamos al principio, como para redondear y cerrar, entre los que salen infundados en sus trajes de corredores y la gente, por otro lado, que se está muriendo sola en una sala de hospital.
No te voy a despedir sin compartirte este mensaje que ha ingresado en nuestro Face, que pertenece a Claudia Ron, que dice: qué bueno, amiga, poder escucharte. Te quiero mucho. Besos.
Bueno, le mando un beso enorme a Claudia, que también la quiero muchísimo, y es una amiga de fierro, de esas que siempre está, siempre te está alentando, y es una de las lindas cosas que me ha pasado la vida, tenerla como amiga.
Dani, un beso, un abrazo, gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Fuga, gracias por llamarme, adiós.
Dani de Roldani, o Dani Roldán, pasó por Fuga, con su parecer respecto del momento que vive la Argentina.